Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 3 y 26, esto es Deportes COPE, una hora menos en Canarias. Y ahora el reto Pedrito, un extracto del partido de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asenjo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hombre, qué alegría escucharte, Pedro.
Pues igualmente, claro.
Y qué alegría la noticia de ayer de que conocíamos, ya que estás buscando un pueblo de Toledo, sí. Por el asesinato de Mateo, que nos alegramos mucho que ayer la Guardia Civil detuvo al presunto asesino de Mateo. Así que nos alegramos mucho pues también sí. Por esa noticia.
Dentro de la desgracia, que ya es inevitable, porque ya no tiene remedio, por lo menos han encontrado al asesino rápido, así es que ya, bueno, por esa circunstancia, no solamente por esa, sino por más cosas graves que están pasando en Toledo últimamente, lo que tenemos que buscar los oyentes esta semana es un pueblo de Toledo. Y dije ayer que es un pueblo que tiene más de 5.000 habitantes, lo mismo que Mocejón, pero Mocejón no tiene una estatua de Cervantes, como este pueblo que estamos buscando. Ya sabemos que Cervantes también es un personaje muy importante en la provincia de Toledo, evidentemente. Pero en ese pueblo, especialmente por algo, Cervantes tiene una estatua.
¿Y está la estatua ubicada en una plaza importante o no podemos dar tantas pistas? ¿O está escondida ahí en mitad del pueblo?
No, está en el pueblo. O sea,
tiene importancia, ¿no? Cervantes.
Claro, sí. No la tienen en la era, afuera. No, la tienen en el pueblo.
Vale. Bueno, pues ahí queda la segunda pista. Este pueblo de Toledo que está buscando Pedro tiene una estatua de Cervantes. Pedro, mañana la tercera pista. Gracias.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Y ahora, el extracto del partidazo anoche con Luis Munilla hablando de ese empate a dos entre el Villarreal y el Atlético de Madrid.
Certezas y con fallos que se repiten. Yo creo que lo dijo en la transmisión. A mí lo de Oblak me preocupa, sinceramente. Y me cuesta decirlo porque Oblak ha sido tanto en este equipo, pero es que llevamos viéndole desde la temporada pasada y este arranque que no es el Oblak que nos tiene acostumbrados y solo nota el equipo. Lo ha dicho él solo en fallos individuales, pero es que al final eso te lastra. El hasta para la temporada y no ha sido un buen arranque, desde luego, el suyo.
Bueno, a mí me decepciona bastante, la verdad. Es verdad que tanto para las alegrías como para las críticas es demasiado pronto. Probablemente es hasta innecesario ser muy contundente, pero no sé. A mí me da la impresión, el otro día hablábamos de lo que ha fichado Atlético Madrid y lo que tiene que ser, y desde luego lo que hemos visto hoy está muy, muy, muy alejado de lo que probablemente veamos. Es decir, si no hay un salto cualitativo en este Atlético de Madrid, la decepción va a ser tremenda, la verdad.
A mí lo que me preocupa más, Emilio, sinceramente, es ver que los cambios, por ejemplo, de Nahuel y de Paul no han aportado absolutamente nada, que Griezmann sigue en un vacío bastante prolongado, que se ha prolongado la Eurocopa, lo de Blay ya te lo he comentado. Sí me gusta que veo que Lino y que Llorente, que son dos de los puñales que tiene este equipo y que son de donde el caudal ofensivo de este equipo lo agradece, están bien, pero tiene cosas que le vamos a pedir mucho y hay que exigirles, evidente, pero hay cosas que están en construcción.
A mí me parece que con el Atlético de Madrid siempre las mismas justificaciones de todo.
Anoche
siempre
acababa la primera jornada de Liga con ese Villarreal 2 Atlético de Madrid 2 y Adrián Mateo, por ahí van los tiros, ¿no?, de la encuesta de arroba Deportes COPE.
Muy buenas, Dani. Sí, hemos preguntado a nuestros oyentes a través de X, la cuenta de Twitter, arroba Deportes COPE, ¿quién te ha gustado más tras el debut en Liga? ¿El Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid? Y tras más de 1.200 votos ha ganado el Fútbol Club Barcelona con un 44%, segundo el Real Madrid con un 32% y último, el Atlético de Madrid con un 24%.
Pues del Atlético de Madrid vamos a hablar ahora mismo en el 106.3. Esto es Deportes COPE.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con una historia, ya verás, quédate, curiosa cuanto menos. Para imaginarte a Graciela Galán en su trabajo, tienes que pensar en un circo. Venga, vamos a entrar en él. Subimos los ojos, miramos al techo, ahí, al fondo de la carpa, y ahí está ella haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante, ¿eh? Ella camina abajo, cabeza abajo, suspendida por los pies a una altura de 15 metros desde el suelo y andando por el techo como si estuviera tranquilamente, todos andando por el suelo, como hacen las moscas. A sus 64 años, lo has oído bien, 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo, sigue enganchada al circo, su gran pasión. Aquello que le atrapó con 19 años cuando un día, invitada por su hermano mayor, entró en el circo Atlas. Ese día actuaba Miss Mara.
Cuando entré en el circo, era todo, cuando vi a Miss Mara, me quedé alucinada. Esa mujer tan fibrosa, que ya era mayorcita, ya, yo creo que ya fue su último año cuando se retiró, y tendría sus 49 años, creo, si no estoy mal. Y esa mujer, como... lo que hacía en el aire me pareció pues maravilloso, o sea, me encantó, además de todo, me pareció un mundo fantástico.
Fue un antes y un después para Graciela. Estaba estudiando la carrera de biología, pero lo dejó todo y decidió lanzarse así, sin red, a la vida circense. Los comienzos fueron en un circo ambulante, unos años, como recordaba, en fin de semana COPE, algo complicados, pero también maravillosos.
Es una vida muy dura porque tú abres el grifo y no sale agua. Tú enchufas la corriente y no hay. O sea, tienes que extender unas mangueras de luz y de agua para que te llegue. Sufres mucho frío, sufres mucho el calor. Es una vida en la carretera, pero tiene una cosa maravillosa, que tú abres tu ventana y estás cada día en un sitio diferente. Es de verdad algo maravilloso.
Graciela es una de las pocas trapecistas que salta sin mecánica de seguridad en sus actuaciones. Dice que el truco está en el trabajo duro, que hay mucho, ¿eh?, detrás de los ensayos. Mezclados entre sus recuerdos está el primer contrato que tuvo en 1980 en el Circo Ruso de Ángel Cristo. También los premios que ha recibido por su trayectoria. O cuando en el año 2022 el Ministerio de Cultura le entregó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Más de 4 décadas haciendo acrobacias imposibles y haciendo el más difícil todavía, el mantener la misma pasión con la que actuó en su primer número, 40 años volando por el aire.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber.
Desde luego que ha sido un respiro lo que están viviendo 45 niños ucranianos que han venido a España escapando de la guerra después de casi 2 años y medio de conflictos. Están pasando unos días muy felices en Jaén, en Orcera, y todo gracias a la ayuda de Antonio Funes. Sintió desde el inicio del conflicto una necesidad de ayudar. Hace 2 años se cogió su coche hasta Ucrania para ayudar a una familia y dijo: esto no puede quedar así. Ahora ha creado un campamento, un respiro de esperanza, para que los niños que se encuentran en la región fronteriza con Rusia puedan disfrutar de unas vacaciones en paz, en familia, disfrutando cosas que nunca hasta ahora han vivido y que les están haciendo muy que muy felices hasta este jueves, que ya terminan y tienen que volver a casa. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía, de todos los radio oyentes.
En lo primero de todo, ¿cómo se lo están pasando esos niños?
Pues muy bien, los niños están disfrutando, pues como, y nosotros disfrutando también al mismo tiempo de verles disfrutar, porque esa sonrisa que traen, que no es la que traían el primer día, venían con caras tristes, muy cansados del viaje y les ha cambiado la cara. Y a nosotros también, de verlo.
¿Qué es lo que más les está gustando del campamento?
Bueno, lo que más les está gustando es en general todo, porque primero estuvimos en la playa, en el Rincón de la Victoria, y nunca habían estado en la playa. Y bueno, pues era una auténtica alegría cómo saltaban en el agua, cómo se peleaban con la ola. En la piscina también, porque ellos no, evidentemente no están acostumbrados a estas calores que tenemos aquí en el sur. Y casi todo el día pues quieren estar
a remojo
y están disfrutando mucho del agua y de todo. En el Rincón estuvimos, coincidió con la feria del pueblo y eso no lo habían visto nunca tampoco, y entonces disfrutaron mucho. En el pueblo aquí en Orcera también coincide con la feria y en fin, pues lo están disfrutando todo, para ellos todo es nuevo, desde montarse en un avión, desde montarse en un barco, en el Pantano del Tranco, bueno, pues todo lo están disfrutando pues plenamente.
Decías que venían, el día que llegaron, lógicamente, además de cansados por el viaje, venían tristes. ¿Cómo es ver a esos niños sonreír con ese agua de mar, con esa piscina?
Pues sí, Sofía, yo un dato que siempre me gusta dar, como vienen con 8 monitores a cargo de ellos, pues nos decían los tutores que vienen a su cargo que desde que entraron en España se habían olvidado de la guerra. Allí tienen que estar continuamente las 24 horas pendientes del móvil, porque las alarmas antiaéreas las envían por SMS y tanto de noche como de día tienen que estar. Y si mandaba una alarma, pues tenían que levantar a los niños y llevarlos al búnker. Y nos decían también algo que nos llegó mucho al corazón. Dice, hemos vuelto a ver la sonrisa que tenían estos niños antes de la guerra. Y efectivamente, nosotros cuando yo lo recogí, que estuve allí, pues venían muchos, no te permitían pasar cara mucho, una gran parte de ellos, y con las cabezas cabizbajas, y luego el viaje, un viaje duro. Atravesamos Ucrania entera, y entre que llegaron cansados, y toda la gente del pueblo, y los que lo van conociendo, lo están diciendo, que su cara han cambiado por completo.
¿Qué os cuentan de cómo es su vida allí? Porque viven muy cerquita de la frontera con Rusia y las cosas allí se han puesto bastante feas.
Sí, hemos acogido dos grupos, son 45 niños en total, y un grupo de un pueblecito que se llama Kulikuska, que es de 6.000 habitantes, y estos son los que más cerca están de la frontera de Rusia. Están a 40 kilómetros de la frontera. Es un pueblo que invadió Rusia al principio de la guerra y que ellos han vuelto a reconquistar. Pero bueno, yo por darles un dato, cuando llegué allí la primera noche y me alojé en la casa donde me alojé, pues la puerta de entrada y la puerta del garaje parecía un colador llena de impactos de bala. Y eso la verdad que es importante, y ese es el día a día de ellos. Y los niños del orfanato de Doves, que es un pueblecito también pequeño, más humilde, y está a unos 100 kilómetros de la capital de Kiev, al oeste, pues igual tienen un búnker en el que bajan al búnker una media de 15 veces al día. Yo he podido estar dentro de ese búnker, y cuando yo entré, la verdad que me quedé impresionado, no sé lo que pasó por mi cabeza cuando vi la humedad que había allí, y saber que allí pasaban gran parte del día, incluso hacían sus deberes dentro, un olor, parecía un zulo, un olor a humedad, y los niños pues con el frío que hace allí pues liados en mantas y pasando frío. Entonces esa es su realidad, y ya quería dar un dato que para que vean los espectadores la realidad en la que están viviendo. El primer día que bajamos a la playa, cuando subimos al colegio donde estábamos parando, con la fiesta del pueblo, y empezaron a lanzar cohetes, y los niños cuando escucharon el ruido de los cohetes empezaron a correr, mirar al cielo, asustados, ¿no?
Ay, pobres.
¿Qué pasa? Y ya tranquilizarles, estuvimos explicando que no pasaba nada, que eso, pero aquello fue también para todos los grupos de voluntarios que estaban allí, fue muy impactante ver que algo que para nosotros es normal, para ellos lo relacionaban con...
Claro, a ellos les hace recordar todo ese horror y toda esa barbarie que tienen que vivir en su día a día. Oye, Antonio, ¿cómo nace este proyecto, el de Un Respiro de Esperanza, que creo que no es la primera iniciativa que hacéis en relación a Ucrania con este campamento?
Bueno, esta iniciativa nació siempre en Radio María, yo soy voluntario de Radio María, y hay un programa en el que todos los años hacen en Navidad una campaña de enviar felicitaciones navideñas a niños en lugares en guerra, como en Siria, como en otros. Y este año pues tocó en Ucrania. Como se pusieron en contacto la directora del programa con un orfanato, concretamente Les Doves, y allí le propuse para intercambiar felicitaciones navideñas. Y era curioso porque las felicitaciones que devolvían los niños del orfanato eran dibujos de aviones, de tanques, de aviones lanzando bombas. Esa era lo que reflejaban en su
lámina,
lo que estaban viviendo. Y entonces, bueno, pues nos dijeron que le propusieron a Paloma Niño, la directora del programa, que por qué no se había posibilidad de organizar un campamento de verano para sacarlo de allí, que llevaban 2 años y medio viviendo el horror de la guerra y psicológicamente estaban muy tocados. Y Paloma Niño sabía de mi vinculación con Ucrania, que yo cuando empezó la guerra pues me desplacé con mi vehículo a la frontera y me traje varias familias aquí a España de acogida. Y bueno, pues cuando me propuso me pareció algo inalcanzable, pero bueno, anteriormente dije, bueno, yo soy una persona de fe, y bueno, pues voy a ponerme en marcha, digo, y esto de Dios saldrá, y bueno, confío en él. Y empezamos a trabajar en el proyecto hacia el mes de febrero, y bueno, a darle un poquito de forma, ya que yo fue creciendo, y hoy los tenemos aquí. O sea, que yo siempre digo que, y lo dije al principio y lo repito ahora, si lo conseguimos será un milagro, y el milagro se ha hecho realidad.
Me imagino que los trámites, además siendo menores, no sería nada fácil, ¿no? Pero lo importante, como dices, es que lo habéis conseguido y han podido pasar esas vacaciones aquí en España.
Y ha sido pues un camino largo y difícil, pero nunca hemos perdido la esperanza y la fe y la ilusión, porque ellos ya estaban ilusionados con venir a España. Y yo se lo decía en todas las administraciones que me presentaba, que mirad, esto me tenéis que echar una mano, porque ya no solamente el dinero que estamos cogiendo, sino la ilusión.
La ilusión, niños, ¿verdad?
No podemos destrozarla. Y no tengo queja que tanto la Junta de Andalucía como su delegación nos han apoyado y ya ha salido todo bien.
Antonio, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por traer a estos menores y hacerles pasar un verano diferente en medio del horror. Cuídate mucho y que tengáis un feliz regreso a Ucrania.
Sofía, perdóname antes de cortar, si me permites, una invitación, una sugerencia, porque seguimos intentando, hemos conseguido el objetivo de traerlos, pero queremos conseguir una furgoneta para el orfanato, para que tenga una herramienta útil cuando vuelvan en su día a día, y seguimos trabajando para conseguirla. Estamos a muy poco de conseguirla, y para todos los oyentes, quien quiera colaborar, pues les remito que pues se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Orcera en Jaén, en horario de mañana, y ahí le informarán de primera mano cómo pueden colaborar, a ver si conseguimos que cuando vuelvan tenga esa furgoneta para llevarlo al hospital, llevarlo cuando tengan que comprar, porque es un orfanato bastante pobre, y en Ucrania pues el dinero que llega casi todo va para la guerra, y pues permíteme que haga este llamamiento para conseguir ese objetivo y al final.
Ahí queda la petición y ojalá que sea así. Antonio Funes, vecino de Orcera y creador del proyecto Un Respiro de Esperanza, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía.
Gracias a ustedes por darnos oportunidad de dar a conocer este proyecto.
Preciosa iniciativa la que ha llevado sin duda a cabo Antonio junto con todo el Ayuntamiento de Orcera, la Junta de Andalucía, todo para hacer posible que 45 niños disfruten de unas vacaciones, algo que muchos ni siquiera han tenido desde luego desde hace 2 años y medio cuando apareció la guerra de Ucrania, ni muchísimo menos. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Como suele decirse, ni en verano descansan los malos. Cuidado con las estafas, que sí por teléfono, que sí con internet, que sí a través de SMS. ¿Tú sabes lo que es el spoofing, el catfishing o el grooming? Son fraudes por internet, delitos que han aumentado más de un 70% en el último año, aunque por culpa de los anglicismos, la verdad es que no tenemos muy claro de qué se trata, y si no, escucha.
Pues la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas, son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es, un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad, ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el catfishing o el phishing. Phishing es pesca.
Ahí no va mal desencaminado lo del phishing. Puede que desconozcas exactamente qué es el spoofing, el catfishing o el grooming, pero eso no te libra de ser víctima de alguno de esos fraudes, si no lo ha sido ya, ¿eh? Vamos a repasar durante los próximos minutos alguna de esas estafas online más habituales y vamos a comenzar por el spoofing. Se trata de una nueva modalidad de estafa en la que los ladrones te piden que teclees en tu móvil la contraseña de tu banco a través de pulsaciones que se hacen con ella y que lógicamente tú no eres consciente de que al otro lado del teléfono a quien tienes es a un ladrón.
Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS, y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque, y además al comprobar el número de teléfono ven que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfono.
Es Josep Albors, experto en seguridad informática, y nos ha contado que, no obstante, el fraude más habitual es el phishing. Este que decía uno de los oyentes que hemos salido a la calle a preguntar, seguro que te han intentado engañar así en más de una ocasión, te mandan el mensaje de texto, un correo, una llamada telefónica. ¿Tú qué haces? Pinchar, y ahí te encuentras a saber. También te pueden llamar por teléfono, haciéndose pasar por tu banco, por tu compañía, como le ocurrió a José.
Nos llamaron una noche diciéndonos que eran de nuestra compañía con la que tenemos contratado los servicios telefónicos. Dijeron que nos tenían que subir la tarifa, una subida de 20-30 euros, además que era una subida inmediata. Nos dio una solución, que era apuntarnos rápidamente a una especie de filial, una compañía que era filial de, y que había que hacerlo ya. Afortunadamente llamamos a nuestra compañía y entonces pues comprobamos que pagó una estafa o...
Lo que le ocurrió a José es que trató de buscar y ganar tiempo pidiéndole a su interlocutor que le llamara más tarde. Contactó entonces con su compañía telefónica para comprobar si esa subida de tarifas era real, y eso es lo que hay que hacer.
Al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje, y luego ya, si quieres, lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Otro fraude online, el catfishing, el engaño amoroso de toda la vida, pero a través de aplicaciones.
Crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés. Y, por supuesto, detrás de ese perfil fraudulento, pues es que se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo, porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad, y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero.
Dejamos los delitos económicos y entramos en un terreno algo más delicado, el acoso a menores en Internet. Se habla de grooming. Esto es cuando un adulto se hace pasar en las redes sociales pues por un chaval, por un adolescente, para acabar abusando sexualmente de menores. Un engaño que, según Save the Children, sufren uno de cada cinco jóvenes, aunque podrían ser todavía muchos más.
Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podía quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas, y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Mucho ojo, porque como nos cuenta Josep Albors, experto en seguridad informática, los depredadores sexuales se aprovechan precisamente del anonimato de las redes sociales para contactar con nuestros hijos y que, sin darse cuenta, se metan en la boca del lobo. Algunas personas cuentan además casi minuto a minuto su vida en redes sociales, y eso da pie a otro tipo de modalidad de estafa, de fraude. Se le conoce como stalking, y es vigilar enfermizamente a una persona.
El stalking puede llegar a incluir la vigilancia no consentida mediante todo tipo de cámaras y dispositivos conectados a Internet, algo que en muchas ocasiones termina generando una gran preocupación y ansiedad en la víctima.
Bueno, esto es más acoso. En el tema de fraude ya lo hemos comentado, el spoofing, el phishing, el grooming, son algunos de los engaños y fraudes más habituales de Internet. Puede que esos anglicismos que se utilizan para clasificarlos te den pereza, pero tienes que saber de qué se trata para poder defenderte de los ciberdelincuentes, porque solo en el último año este tipo de delitos han aumentado nada más y nada menos que un 70%. Así que lo que siempre nos dicen, desconfía, por favor, tú gana tiempo, cuelga, no contestes, nadie te va a llamar y mucho menos tu banco. Y hablando de llamadas, no sé si en algún momento de tu vida recibiste o no la llamada de un jefe cuando no debías, cuando, por ejemplo, estamos de vacaciones. Uno de cada cuatro personas recibe llamadas de sus jefes en vacaciones, lo que impide la llamada desconexión digital. Pero hoy, esto en mediodía nos ha dado pie a hablar de esas llamadas inoportunas, que no tienen por qué ser siempre del jefe cuando estás de vacaciones. Puedes recibir una llamada inoportuna, que lo hablábamos antes, en un call center, a la hora de la siesta, cuando te estás a punto de echar la modorrilla, rin, suena el teléfono y tratan de venderte algo en una compañía telefónica. Pues no, esto es una llamada inoportuna. ¿Y qué es lo que nos han contado nuestros oyentes? Alejandro Hernández.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Sofía?
Pues mira, Juan Manuel sufre mucho las llamadas de compañías que le quieren vender algo.
Yo odio cuando me llaman en la ducha y resulta que es spam.
siempre, siempre te hacen salirte con empapar todo con el jabón para spam.
Y aquí es lo que a mí me hace gracia, que yo creo que Alejandro me ve tan vieja desde su perspectiva de que hoy cumple 24 años, que me coloca. Spam es la acepción inglesa usada por los jóvenes para hablar de llamadas que le quieren vender algo.
Yo para aclarar, oye.
Alejandro, hombre, por Dios, ¿dónde te crees que vivimos el resto? Pues claro que sabemos lo que es un spam.
El spam del
si
correo,
hasta el móvil te lo pone, spam, claro. spam,
pues
no deseado.
Caso, ¿eh?
Que hombre, tengo 39 años, soy más vieja que él, pero vamos, tampoco digo yo que el cuerpo, en fin. ¿Qué nos cuenta Laura?
Pues mira, Laura sufre de llamadas que le interrumpen desde el sueño hasta el trabajo.
Una llamada muy inoportuna que me suele pasar es cuando estoy echando la siesta, que me llamen para intentar venderme algo, o cuando estoy trabajando, porque suelo trabajar por las tardes, también me molesten para intentar venderme algo.
¿A vosotros os llaman siempre la hora de la siesta?
A mí alguna vez sí me han llamado y la verdad es que me ha molestado bastante, sinceramente. O sea, me pilla ahí el momento de estar concentrado, súper tranquilo. De repente, X compañía de teléfono. Hola, buenas, tal. Que no soy yo, tal. Todo el rato lo mismo.
Además, esto que dicen de apúntate la lista y todas estas cosas, es que no sirve de nada la lista.
Totalmente.
Robinson. A mí me siguen llamando exactamente igual.
Sí, totalmente.
Y aparte, mira, Ana tiene una llamada que nunca se le va a olvidar.
Yo estaba con un chaval que tenía muchas inseguridades a la hora de que su pareja saliera de fiesta. Pues dio la casualidad de que era el cumpleaños de mi mejor amiga y yo me iba a ir de fiesta. Entonces todas esas inseguridades me las echó a mí encima. Tuvimos una bronca por eso, pero la cosa quedó en que no iba a pasar nada, que yo iba a hablar durante la noche con él. Justamente esperó a que dieran las 12 de la noche para montarme un pollo.
Tú imagínate que te llaman así.
Esto de todas maneras no me gusta ni un pelo.
No.
Esto
sí.
Es muy tóxico.
Sí. Imagínate estar.
Esto hay que huir, nadie puede estar encima de ti hasta ese punto.
Sí, de fiesta y de repente decir, oye, tal, llamé a estas horas, en concreto, si no me he enfadado contigo personalmente. Claro.
No. Fatal. Llamada inoportuna, no. Llamada fuera. Esa sí que es spam, se acabó.
Mira, Mariano siente, yo creo que lo que muchas personas, ¿no? Preocupación cuando sufre este tipo de llamadas.
Por desgracia, esas llamadas, los que sabemos tener familiares de visita asidua a los hospitales, suelen ser esas llamadas. Ya te late el corazón cada vez que te llama igual en un momento dado de una siesta o simplemente dando una vuelta por ahí.
Sí, es que lo de las siestas, yo es que creo que lo huelen.
Sí.
Bueno,
sí.
También te digo que como hay muchos call centers que sean en países de que están en Sudamérica, sí, con claro, la diferencia horaria, para claro. Ellos es primera hora de la mañana, te llaman y dices, o incluso las 10 de la noche, le dices, señor... Que es que a veces en la radio se tienen turnos de que se madruga mucho.
Totalmente. Y fíjate, hablando de dormir y de la siesta y tal, fíjate que Alba también tiene muy localizado ese peor momento para que la llamen.
Creo que el peor momento es cuando estás intentando dormir o estás tan relajado, tan tranquilo o durmiendo incluso y recibes esa llamada de tu jefe, de un amigo, de un alumno o de lo que sea y te hace levantarte del sofá o de la cama o de donde estés. Porque estás tan tranquilo y te hacen levantarte porque es que no hay más remedio.
Sí, bueno, yo sé que ahora con el móvil en la mesilla, ¿no? Nos levantamos menos, pero aún así fastidia igual.
Sí, sí. Claro. Y encima aunque te preocupa. No me tenga que levantar de la cama.
Te preocupa porque ahora si llaman, ¿no? Yo lo entiendo como que es importante. Entonces dices,
urgente,
¿cómo no?
Claro.
Claro, dice, ¿cómo no vas a cogerlo?
Claro, es verdad, porque es que antes también se llamaba para todo.
Claro.
Pero ahora con lo de los WhatsApp y tal, ya dices, es que ni hasta mi madre me llama.
Efectivamente.
Ya, ¿no?
Algo ha pasado, ¿no?
Algo ha pasado.
Hablando de lo de los jefes, de que hay uno de cada cuatro llamadas que tienen lugar en el periodo de vacaciones. Javier, ¿tiene recuerdos de un jefe algo pesado?
Ya no padezco eso, pero lo he padecido. Tenía un jefe que me llamaba a cualquier hora que a él le venía bien, no a mí, mirando siempre por su interés, por el trabajo. Podía ser sábado por la tarde, domingo, hasta que ya un día hablé con él, le puse las cosas claras. Y se lo dije, digo, una vez que salga de trabajar, de no ser un asunto ya sumamente urgente, no me llames porque yo el fin de semana es para desconectar.
Hizo bien, oye, las
muy
cosas
valiente.
Claras y el chocolate espeso. Juan también tenía una jefa que creo que tela marinera,
mucha tela,
¿no?
Sí, muchísima.
Me pilló alguna vez en la ducha, me pilló en un velatorio de una familiar mía, me pilló con mi padre en un quirófano ingresado. Me pilló más de una vez conduciendo y es que daba igual. llamarte, pegándote voces, diciéndote toda suerte de disparates, que hay una reunión. Eran llamadas verdaderamente inoportunas.
Inoportunas todas las llamadas. Nos queda tiempo para uno, Silvia.
Mira, a Pedro le llaman mucho porque cubre bajas, que si le cambian el horario, bueno, es que varias llamadas. Vaya, que la relación con su jefe es un no parar.
Ahí es que esto de que te llamen durante vacaciones, no. Pues la verdad que no. Cuando uno desconecta, pues ha desconectado, claro, y se acabó. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Yo ahora te llamo a ti, pero para que nos cuentes lo que tenéis preparado la tarde.
Bueno, mira, entre otras cosas, estaba yo pensando con esto de los viajes que seguramente viajar es una de las mejores maneras de desconectar, pero que no siempre todos viajamos todo lo que nos gustaría. Hay un challenger, por cierto, ahora, o como se diga, en Instagram, no sé si lo has visto, que hay como 10 destinos que la gente va marcando donde han estado. Y yo digo, yo no me marco nada, que me da vergüenza. Que marcaría como uno. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque Enrique y Maite son un matrimonio que ha visitado los 193 países que hay en el mundo. ¿Qué digo yo? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, nos lo van a contar hoy en el programa.
¡Qué envidia, de verdad! Pues sí. Enseguida les vamos a escuchar la historia aquí en La Tarde con Pilar Cisneros, en La Tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la malla de 5 kilos de patata lavada a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 22 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si
si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en...